21. Pongamos atención a lo que dice Dios a nosotros en su palabra, que es lo que necesitamos escuchar en esta mañana. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo escuché el número. Así es como vi en la visión los caballos y a los que montaban. Los jinetes tenían corazas, color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas: por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Oremos. Señor, danos corazones para recibir tu palabra y ayúdanos a poner atención para poder hacerla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar. Bueno, llegamos al sexto ángel, la sexta trompeta. Y les recuerdo que estamos viendo diferentes perspectivas del juicio de Dios contra el mundo, contra los que no creen. Este pasaje constituye lo que es el segundo de los tres ayes de los cuales habló el águila a finales del capítulo 8. El águila voló en medio del cielo y dijo: ¡ay, ay, ay! Por los que viven en la tierra, por los tres ayes que están por revelarse. Pero aquí, la sexta trompeta, al sonarse, se escucha una voz de entre los cuernos del altar. Hemos visto el altar ya, y Dios prescribió en el Antiguo Testamento dos altares para el tabernáculo y luego para el templo. Uno era de bronce y otro de oro. Y los dos altares tenían cuernos de oro en las cuatro esquinas. Y es probable aquí en el Apocalipsis que las funciones de esos dos altares en el Antiguo Testamento se cumplen en ese único altar que está delante de Dios en el cielo. Vimos en capítulo 6, cuando se abrió el quinto sello, las almas de los mártires estaban debajo del altar y clamaron y preguntaron: ¿hasta cuándo no juzgarás a los impíos que viven en la tierra, los que nos mataron? Y estamos viendo aquí, así como la semana pasada, una respuesta a sus oraciones. No se identifica la voz que se escucha, pero se dice que se dirige al ángel que tocó la trompeta, y eso es lo que dice en versículo 14. Suelta a los cuatro ángeles que están atados sobre el gran río Éufrates. Antes vimos unos ángeles, cuatro ángeles que estaban a los cuatro extremos de la tierra y sostenían el viento para que no soplara el viento sobre la tierra, y eso estaba en anticipación de el juicio de Dios. Estos ángeles que vemos aquí no son iguales, no son los mismos. Notamos una diferencia muy importante, y eso es que están atados. Versículo 15, los cuatro ángeles fueron soltados. Estando preparados para la hora, el día, el mes y el año, para que mataran el tercer parte de los hombres. Los ángeles están atados sobre el gran río Éufrates y luego son soltados. Y esta descripción de ser soltado, atado y soltado, es característico no de los ángeles siervos de Dios, sino los demonios. Dios envía a sus ángeles. Los demonios, por otro lado, se sueltan. Incluso el mismo Satanás será soltado por 1000 años, como veremos más adelante en el libro de Apocalipsis. Y hablaremos acerca del significado de los 1000 años también. Aquí se sueltan estos cuatro demonios que están sobre el gran río Éufrates. Y el río Éufrates sirve en la Biblia como la frontera de la tierra prometida. Además, en los tiempos del apóstol Juan, el río Éufrates era la frontera del Imperio Romano. Por lo tanto, Juan ve aquí una fuerza invasora que viene desde afuera. O sea, los ejércitos que quisieran invadir a Roma, están ahí, siempre son una amenaza, y la gente que originalmente escuchó estas palabras podría asociar algo malo en el río Éufrates con un ejército invasora. Los cuatro ángeles no son cuatro seres literales, sino que representan un sinnúmero de demonios. Y noten aquí que también dice que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Dios los tiene preparados. Y Dios tiene el momento preciso del juicio conforme a su plan soberano. Y lo que podemos notar desde luego es que el juicio de Dios no es arbitrario. No es Dios un Dios caprichoso que de repente se molesta, se enoja y dice, pues ya estoy harto y voy a castigar a alguien. Dios tiene todo bajo su control y Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Volvamos al texto. Versículo 16. El número de las tropas de la caballería era 20.000 por 10.000. Aquí en nuestra versión dice 200 millones. Escuché su número. El número en griego es literalmente dos miríadas de miríadas. Aún en español tenemos esa palabra, miríada. Comunica una cantidad, según la Real Academia Española, una cantidad muy grande e indefinida. Así que es una forma de describir un sinnúmero de algo. Pero ahora aquí, ¿un sinnúmero de qué? Veamos el siguiente versículo que dice, Así vi a los caballos en la visión, y a los que iban montados en ellos. Tenían corazas de fuego, jacinto y azufre, las cabezas de los cuales, de los caballos, eran como cabezas de leones, y sus bocas salían fuego, humo y azufre. Las corazas de los jinetes tenían colores, color de fuego, de humo y azufre, como rojo, azul, y amarillo. Y esos colores, a su turno, perdón, corresponden a tres plagas distintas. Versículo 18 explica: estas tres plagas, de estas tres plagas murieron el tercer parte de los hombres, del fuego, del humo y del azufre que salía de sus bocas. Pues la autoridad de los caballos está en sus bocas y en sus colas, pues sus colas se parecen serpientes, teniendo cabezas y con ellas dañan. Ahora, eso puede ser muy confuso. ¿De qué está hablando Juan? Pero recordamos que Juan utiliza un lenguaje muy simbólico. No está describiendo aquí la apariencia física de estas criaturas. Estas descripciones comunican lo terrible que son estos demonios. En el pasaje anterior de la semana pasada vimos que las langostas tenían colas de escorpiones y podían dañar y atormentar durante un tiempo limitado, pero no les era permitido matar. Pero no eran criaturas físicas con esas apariencias, sino una descripción de el tormento que llevan a cabo esas criaturas demoníacas. Aquí, estos demonios, a diferencia de la semana pasada, que nada más podían atormentar, pero no matar, aquí ahora vemos que pueden matar. Pero aún así, ¿matan qué? No todos, sino hasta un tercio, perdón, de la población humana. Y es importante tomar el tiempo para contemplar bien lo que está pasando en este pasaje. Recordar que esto se trata del juicio de Dios. Y lo que acabamos de decir, que el juicio de Dios no es caprichoso, no es algo que Dios estaba esperando que fueran mejores las cosas en este mundo, pero no, y ahora va a tener que disciplinar. Estas criaturas demoníacas estaban preparadas para el tiempo que que Dios había fijado. Esto se trata del juicio de Dios. Tenemos que recordar que ningún ser humano puede justificarse delante de Dios. Y nadie es más justo que Dios. Nadie puede presumir tener la razón delante de Dios. Aún el justo Job tenía que tapar su boca y callarse delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a menudo la reacción del mundo frente al juicio de Dios es, por un lado, negar que Dios sea bueno o que exista, que sea bueno y justo en su juicio, o negar que Dios sea un Dios que juzgue, por el otro lado. Cuando vemos algo así, cuando la gente en nuestro mundo ve algo así, hay una tendencia de rechazar la idea de que Dios sería un Dios bueno si fuera a juzgar así. O pensar, no, yo no creo que Dios juzgue así. Sin embargo, la referencia al fuego y azufre aquí recuerda la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y por eso quiero decir que el juicio de Dios revelado ahora no es nada nuevo. A lo largo de la Biblia vemos varias instancias en las que el juicio de Dios se ha revelado de forma más fuerte, por decirlo así. Dios juzgó a esas ciudades. Y aquí estos fenómenos en capítulo 9 de Apocalipsis son llamados plagas, recordándonos a nosotros que Dios envió plagas también sobre la tierra de Egipto cuando salvó a su pueblo. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, Dios juzgó a Egipto. Cada vez que Dios juzga, muestra a todo el mundo la destrucción que viene a todo ser humano. La conciencia de la existencia de Dios se encuentra en el corazón de cada ser humano. La conciencia de la responsabilidad de cada uno delante de Dios también la tiene cada ser humano. Todos sabemos que hay un Dios en el fondo de nuestro corazón. Y todos sabemos que si Dios viene, estaríamos fritos. Si Dios nos juzgara conforme a nuestras acciones, ninguno se podría justificar delante de Él. Y entonces la tendencia humana pecaminosa es negar que Dios sea bueno o negar que juzgue y tratar de imaginar que Dios es un Dios bonito que no haría cosa así. Pero Dios ha mostrado una y otra vez que viene el juicio, viene el juicio. Y debido a eso vemos la tendencia de cada ser humano de afirmar y buscar mostrar a los demás que es una buena persona. Y también vemos un profundo odio hacia Dios en el corazón del ser humano. Porque Dios te dice que tú no eres Dios. Dios te dice que tus deseos no son buenos, que tus acciones no son buenas. Y ahora vamos a ver la reacción de las personas en versículo 20. Los demás hombres, los que no se murieron en estas plagas, ni arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios y los ídolos de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, los cuales ni pueden ver, ni escuchar, ni caminar, y no se arrepintieron de su homicidio, ni de sus brujerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esa es la reacción del mundo delante de Dios. Ahora, tenemos que recordar también el contexto más grande de este pasaje. Estos son los que no tienen el sello de Dios sobre su frente. ¿Y qué de las criaturas? El caballo con cabeza de león y cola de serpiente. Y el poder está en la cola, en la boca. De sus bocas salía fuego, humo, azufre. Ahí está el poder de los caballos, está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas dañan. Pero eso no es para que adivinemos a qué simboliza El caballo que tiene una cabeza de león. ¿Qué cosa en nuestro mundo? ¿O qué gobierno? ¿Qué gobernador? ¿Qué presidente? Y la serpiente no está ahí para que inventemos una persona, un gobierno o algo así, sino estas criaturas son criaturas satánicas, demoníacos, deformados, extraños, raros y dañan con la boca. Representan la perversión de Satanás de las cosas de este mundo. Dios ha creado a las cosas con un orden. Y Satanás tuerce, pervierte. Y de su boca sale la mentira. Desde el jardín del Edén, ¿qué es lo que hizo Satanás? Jesús dice que Satanás es mentiroso y homicida. Asesinato. Asesino, perdón. ¿Cómo? A través de su mentira busca asesinar. Y en el jardín del Edén se acerca, introduce una mentira con el propósito de matar. Y logró su propósito. Y así sigue, como vemos aquí, estas criaturas demoníacas. ¿Cómo destruyen? Hablando mentiras en nuestro mundo, hablando mentiras en nuestros corazones. Y todo lo que vemos, la destrucción, la desintegración de las sociedades, de la familia, es a raíz de una mentira que viene en última instancia del diablo. ¿Y cuál es el propósito de la destrucción, del juicio de Dios? El propósito es que uno vea el resultado de su pecado y luego volver de su pecado hacia Dios. Pero ¿cuál es la respuesta de los hombres? Los que no se murieron en estas plagas ni arrepintieron de las obras de sus manos, no se arrepintieron de su homicidio, de sus brujerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. ¿No sería muy obvio que si estás pecando de alguna forma, y luego ves a otra persona pecando de la misma forma y ser destruida en medio de su pecado, que pensarías, necesito cambiar algo en mi vida? Tengo que ponerme a cuentas con el Señor. Y sin embargo, el hombre en su pecado se endurece más aparte de la gracia de Dios. Miremos estos pecados. Todos estos pecados se encuentran en los 10 mandamientos. Habla aquí de la idolatría. La idolatría es condenada una y otra vez en las Escrituras porque es un pecado que abunda. Puedes pensar, bueno, yo no lucho con la idolatría. No tengo figuras de nada ni nadie. No soy pagano, no soy católico romano. Pero hay dos aspectos de los ídolos que podemos contemplar. Primero, son aquí como dice, la obra de las manos humanas. La gente utiliza y utilizaba aquí sus propias manos para fabricar algo y luego confiaba en la obra de sus manos para tener seguridad en medio de la incertidumbre de la vida en este mundo. Si tú no tienes control sobre tu propia vida, no tiene sentido confiar en la obra de tus manos que tú haces para luego salir de tu posición en la que no tienes control y llegar a tener control. Es absurdo. Pero la gente confía en la obra de sus manos. En segundo lugar, hay un aspecto espiritual de los ídolos. Y sí sabemos que es cierto que ninguna figura creada realmente es algo. No es nada, como dice el apóstol Pablo. Los que sacrifican la carne a los ídolos no son nada si compras esa carne y comes. Está bien, porque los ídolos no son nada. Pero por otro lado, hay demonios detrás de esos ídolos. En parte, estos demonios que salen y traen plagas sobre la tierra, y traen mentiras, mienten a través de esos ídolos y quieren matarte. Pero lo que realmente desean es acabar con la fe en Dios en este mundo, para que cuando te mueras, mueras lejos de Dios y no tengas esperanza de salvación. Hacen desviar a la gente con las mentiras atractivas de los ídolos de oro, plata, piedra o madera o bronce. Recuerden la semana pasada que hablamos de una inquietud, una ansiedad que provocan los demonios, lo cual lleva a la gente a un estado de desesperación y la gente buscará su sosiego en cualquier cosa. Y los demonios están ahí para asegurarte que al que tiene y consigue ciertas posesiones tendrá seguridad y le irá bien. Y aún en nuestra cultura moderna vemos mucho la creencia en ciertas sustancias, cristales, esencias, incienso, para cambiar tu vida y para controlar el ambiente de tu casa para que tú tengas paz y felicidad. Aún amigos paganos que yo he conocido que usan collares de algo como para protegerse. Y diría uno que son las personas que serían los últimos para creer en las supersticiones. Creen solamente en la ciencia, son personas modernas. Y creen en esas cosas. Y los demonios, como dije, están ahí para asegurarte que de esa forma puedes vivir más tranquilo. Y entonces para nosotros, en cuanto a los ídolos, ¿qué es lo que buscas obtener naturalmente para que por fin puedas estar tranquilo en esta vida? Cuando logras hacer algo bueno con tus manos para incrementar tu estabilidad física, económica o en cualquier área de tu vida, tiendes a sentirte bien contigo mismo y luego querer presumirlo para que te reconozcan, o tiendes a humillarte y dar gracias a Dios. Podemos tender a creer en la obra de nuestras manos de la misma manera. Tal vez no tenemos ídolos físicos ante los cuales nos postramos, pero es fácil creer, confiar en la obra de nuestras manos. Y bueno, hay otros pecados aquí también. Matar, cometer, adulterio, practicar y participar en la brujería. Y esto describe a nuestro mundo. Todo se trata de la autonomía. Cada uno se arroga como el juez de su propia vida. La gente se odia entre sí y se mata porque se cree el juez de los demás. O busca el placer en maneras egoístas, fuera del diseño de Dios. El diseño de Dios es vivir una vida de sacrificio y amor sacrificial. Pero el adulterio no se trata de buscar el bien del otro, sino buscar lo que quiere uno. Y la brujería es una forma de idolatría, una manera de tratar de ganar una ventaja sobre otras personas y de controlar la vida. Y todo el mundo sabe que estas cosas son malas. Algo interesante, estuvimos leyendo una versión infantil de la obra de Shakespeare que se llama El Tempest. Y se trata de un mago que tiene un libro de magia y utiliza su libro de magia para ordenar las cosas al final, de cierta manera. Y menciona después, o sea, antes del bonito fin, menciona que arroja su libro de magia al mar y no vuelve a practicar magia después de eso. Y me puse a pensar, después de estar leyendo este pasaje, ¿por qué incluye eso? O sea, aún en el uso de la magia, para la resolución mejor de la historia, la magia tuvo que desaparecerse. Pero si se usó por buenos fines, ¿por qué arrojar el libro a la mar? Refleja un conocimiento de que todos tenemos que, aunque usó la magia para algo bueno, pero aún así es un poco raro. No es bueno. El mundo sería mejor si nos deshiciéramos de eso. Una perspectiva muy interesante. Todos tienen el conocimiento de que no está bien. Pero todos, algunas personas sí se meten y se dejan llevar por esas cosas. El apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 2 que los que no tienen la Biblia, hacen por naturaleza lo que Dios manda en la Biblia, mostrando que la ley de Dios está escrita en sus corazones. No solamente sabe el mundo que estas cosas son pecados, sino que también siguen practicándolas, aun cuando ven a los demás perecer. El pecado endurece, entumece, y el pecado te quita la razón, te hace estúpido y te lleva lejos de Dios y pone tu alma en peligro de la destrucción eterna. ¿Y qué hace la gente cuando escucha todo esto? Atacan a Dios. Atacan a Dios porque no pueden recibirlo como juez. Pero cada acto de juicio de Dios es un llamado al arrepentimiento para todos. Nadie se puede justificar delante de Dios. Y el no creyente debe arrepentirse y creer en Dios. No puede escapar el juicio de Dios simplemente negando que vendrá. Si fueras a cruzar la carretera a pie y dijeras, pues no tengo que preocuparme por los camiones, porque realmente no creo que existen, no creo que sean reales, no importaría. No puedes evitar la realidad negándola. Jesús dice en Lucas capítulo 17, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y sigue diciendo, Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Interesantemente, prácticamente toda cultura en el mundo tiene una historia, una conciencia de un diluvio. Todo el mundo tiene el presentimiento de la destrucción que vendrá. Pero la respuesta es que siguen en su pecado, siguen sin arrepentirse. Siguen rechazando la salvación de Dios. Pero para los que reciben a Cristo, es como dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, que ellos se convirtieron de los ídolos a servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y para ti, el creyente que escuchas este pasaje, recuerda a quién sirves, que no sirves a los ídolos. No dejes que las cosas que tú haces o que pudieras hacer sean motivos de sentirte seguro en esta vida. No dejes que el éxito en el trabajo, en la escuela o en el deporte sea un ídolo que te aleje de Dios. Lo que hagas, hazlo para el Señor, con agradecimiento y humildad, confiando en Él. Y si hay pecado en lo que haces, el llamado aquí es que te arrepientas. Aún para nosotros, los que creemos, cuando vemos la destrucción, nos debe humillar y hacernos arrepentirnos. No dejes que el pecado tenga dominio sobre ti. Si necesitas confesarlo, hazlo ya. No esperes. Si tienes un pecado que te está molestando, que te está haciendo caer, confiésalo, confiésalo ya. Si necesitas hablar con alguien, habla conmigo o con uno de los demás pastores o ancianos. Tal vez piensas que no puedes vencerlo porque el pecado es demasiado fuerte, pero sí puedes con la ayuda de Dios. Pero si encubres tu pecado, porque tienes mucho miedo de que las personas lo sepan, te dejas engañar por el mismo pecado y muestras que en lo interior prefieres seguir pecando. Pero huye de la ira venidera. No hay nada en este mundo que valga más que tu alma. No hay nada más urgente para ti que la salvación de tu alma. Huye de la ira de Dios. Dios no castiga el pecado porque sea malo, sino que Dios castiga el pecado porque Él es bueno y nosotros malos. Entonces, corre hacia Él. Él es el juez, pero también es el Salvador. Y como he dicho en varias ocasiones, algo que me impresionó cuando los niñitos chiquitos hacen algo y tienes que disciplinarlos. Y es una experiencia difícil para ellos, pero aún así no tienen ningún otro lugar para irse. Se acercan al mismo que los disciplina, buscando ser consolados. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Corre hacia Dios. Estos juicios vienen porque el mundo rechaza a Dios. El mundo rechaza al Mesías, a Jesús. Corre hacia Jesús. Jesús dice, en el mismo pasaje que habló de Noé y de Sodoma y Gomorra. Todo el que procure preservar su vida la perderá. Todo el que la pierda la encontrará. Jesús murió y absorbió toda la ira de Dios en tu lugar. Y el justo murió por el injusto. ¿No perderás tu vida por aquel que dio la suya por ti? El apóstol Pedro dice esto al final de su segunda carta. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Está diciendo que nosotros como cristianos deberíamos estar en guardia para no ser arrastrados por el error de los hombres libertinos, los que promueven el libertinaje aún dentro de la iglesia, porque jugar con el pecado es una manera de endurecer el corazón y alejarse de Dios, que es la única esperanza en medio de la ira que vendrá. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a estar sobrios. Frente a esta palabra difícil de juicio que viene y vendrá, Señor, ayúdanos a ser fieles en estos tiempos y danos la fuerza y la fe para seguir. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ponernos de pie.